Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Me encanta destacar cosas positivas que suceden en cualquier parte del mundo y que nos fijamos más en otras cosas, o nos hacen que nos fijemos más en otras cosas, pero realmente, a pesar de todo, ocurren cosas bonitas y me gusta destacarlas. Y por eso la segunda calle positiva que quiero montar ahora en Poniendo las Calles nos lleva hasta la ciudad de Los Ángeles, donde abundan las estrellas. Pero atención, ponedores, porque en los últimos días hay una que está brillando con luz propia y lo está haciendo más que otras. Y es que todos los medios de comunicación estadounidenses se están haciendo eco de una artista hasta ahora desconocida que promete tener una brillante carrera. Se trata de Emily Zamorka, una indigente de origen ruso que ha sido descubierta por un productor musical cantando en el metro. Y todo fue gracias a la policía local de Los Ángeles. Uno de los agentes subió a redes sociales una grabación de Emily cantando. Y claro, después de oír esto, es lógico que lo compartiese en redes. Increíble, ¿verdad? Uno se pregunta cómo es posible que con esa voz no solo yo no haya sido descubierta antes, sino que haya terminado viviendo en la calle. ¿Cómo pueden pasar estas cosas? Que no haya encontrado ninguna oportunidad laboral. Al parecer, la mala suerte se cebó con Emily, ya que la persona que le había ayudado cuando llegó a Los Ángeles en busca de trabajo falleció de un infarto. Y claro, sin el idioma le fue imposible seguir generando ingresos y finalmente terminó viviendo en el metro. Ahora el destino le ha recompensado con creces, seguramente que en poco tiempo se la va a poder ver en los mejores escenarios del mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a jueves 17 de octubre de 2019. Estamos haciendo radio en directo. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos por delante hasta las 6?
Bueno, pues en los próximos minutos vamos a hablar con Benedicto Sánchez. Es misionero espiritano en Angola desde 1987 y lleva gran parte de su vida sacrificándose por los demás. Ha trabajado en la reconciliación, especialmente con soldados, en la etapa de la guerra y la posguerra, y actualmente sigue con sus familias. Como cada año, ya sabes, la Iglesia celebra en todo el mundo de forma simultánea un día dedicado a rezar por la misión de la Iglesia y ayudarles a ellos, a los protagonistas, a los misioneros. Es la Jornada Mundial de las Misiones, más conocida en España como DOMUN, que va a tener lugar este próximo domingo 20 de octubre. Le hemos invitado a ver cómo nos cuenta su experiencia. Y antes de darle la del Pulpo Herrera, tendremos una nueva sección del Grupo Risa.
Pues fíjate, hasta las 6 de la mañana, todo lo que nos queda por hacer, y escuchando a los ponedores, y escuchando buena música, y estando pendiente, por ejemplo, del tiempo que tenemos para esta jornada. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues vamos a tener lluvias en amplias zonas del tercio noroeste peninsular, precipitaciones que podrían ser localmente fuertes y con posibles tormentas en el sur de Galicia, en zonas de la meseta norte y en el oeste del sistema central, sobre todo a primeras horas de la mañana. Por la tarde se irán dispersando menos en Extremadura y en el Cantábrico, en la mitad sudeste peninsular, en el Estrecho, en Melilla y en Baleares. Cielos nubosos. En Canarias, probabilidad de lluvias, aunque débiles. Y en cuanto a las temperaturas, ascienden las diurnas en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en Extremadura. Aumentan en el interior del noroeste y en el área mediterránea peninsular.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que nos escriben en Facebook, otros que nos siguen por primera vez y me gusta darles la bienvenida y nombrarles. Y hay otros que nos dejan notas de audio en nuestro WhatsApp, 662-942-605. Vamos a escuchar porque ella algunos que incluso piden canciones.
Buenos días, ponedores. Besito de Lorca. Y voy por Tarragona, caminito de la casa. ¡Soy ponedor!
Buenos días a todos, buenos días, ponedores, buenos días, Pulpo. Soy Marisol desde Tarrasa, Barcelona. Buenos días. Estas horas saco a pasear a mi perrito.
Hola a todo el equipo de Poniendo las Calles y a todos mis compañeros de Bretton Co. de Alcorcón. Uh-huh. Muchas gracias a todas las personas y a todo el equipo de Poniendo las Calles. Fuerte abrazo para todos.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Antonio Alcalá Henares, por aquí, por Valladolid, con la rosca. 10 graditos y con chiribiri. Oye, ¿qué te parece si para la semana que viene ponemos a ese gran grupo que seguro que tú lo has puesto y bailado por ahí, por los bajos de Argüelles y por Moncloa? Los grandes, los modestia aparte.
Hombre, venga, claro.
A ver si notáis mi abrazo. ¡Soy ponedor!
Muchas gracias.
Buenos días, Pulpo.
Aquí vamos, con las 24 toneladas de zanahoria para Mercabarna. Olé. Voy a mandar un saludo a mi abuela, que es panadera local familiar. Tengo 40 años y desde que la conozco lleva amasando para casa. Vale. Y hace un pan, mira, que lo flipamos todo. Panes de 2 kilos, pero panes, panes. Que si tú tuestas ese pan, le echas un poquito de aceite, flipas. ¿Cómo está ese pan? Y ya no te digo nada, si haces unos huevos fritos, le echas un poquito de pimentón de la vera y un poquito de aceite hirviendo para que tueste un poquito ese pimiento. ¿Cómo están esos huevos?
Sí, señor.
Bueno, un saludo a la rosca. Soy ponedor.
Muchas gracias.
Buenas noches, reponedores. Desde aquí, desde Sevilla, desde las marismas. Buenas noches a todos. ¡Vamos!
¡Buenos días, pulpo!
¡Buenos días!
Aquí con mi coleguita gallina con los camiones. A cargar tilla en Huerva. Un saludo. ¡Somos ponedores!
¡Buenos días, pulpo! Salud, Virgilio, desde Murcia. Saludos a todos los compañeros del Rosco. ¡Soy ponedor!
Muchas gracias, hermano.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Somos dos web civiles aquí de Córdoba. Estamos patrullando la ciudad. Venga, que vaya bien el día.
Gracias,
¿qué
hermano?
Pasa, Pulpito? Hola. Buenos días. El tío Nacho desde Cáceres. Nada, que coincide que este fin de semana un montón de amigos que nos están siguiendo, que son ponedores. Nada, me llamaron porque me habían reconocido por la radio. Con lo feo que soy. Y nada, pues que los quiero enviar un abrazo fuerte a todos. Que somos ponedores. Y acordaros. ¡Tiro, lino, 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 lino!
¡Qué barbaridad!
Estamos poniendo las calles con vuestra compañía. Bueno, en nuestro caso estamos poniendo los mares, que estamos de vigilancia marítima. Somos militares y somos ponedores. Olé. Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias.
Ponedores primores. Soy Mari Carmen de Castellón.
Hola.
Y quería deciros que hacéis un programa magnífico y estupendo para los que no podemos dormir por la noche, claro. Y también os quería decir que de vez en cuando os acordaréis, aparte de bomberos, policía, guardia civil, que me parece también estupendo, la gente que trabajando en las residencias para mayores. Buenos días, ponedores.
Tienes toda la razón. Ayer os nombré precisamente, y es verdad, hay mucha gente que está atendiendo a gente que está enferma, a gente que está mayor, a gente que necesita de alguien para compartir la vida y sobre todo para salir adelante. Un abrazo bien fuerte a esos voluntarios que están cuidando a la gente mayor. Son las 5 y 13, 4 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Esta canción se la vamos a dedicar a los rockeros que nos están escuchando. Hay gente, por ejemplo, que está en Valdemoro, en la sede central de los repartos del Corte Inglés. Hay un montón de gente que está con los camiones. Pues a los rockeros que están por allí, que me pedían un poquito de Rosendo. Aquí está.
Jesús Villero, que está en Sevilla. Tengo un garaje para dos coches y no entra ni un patinete, de las cosas que guardamos toda la familia. Y Begoña, tengo ropa, juguetes, vinilos, libros, revistas. Me encanta recordar otros tiempos.
Pues estamos hablando en facebook.com/poniendolascalles de las cosas que guardamos en los trasteros. El que tenga trastero en el trastero y si no, pues en el armario que hay en casa para almacenar cosas que muchas veces son trastos que no valen para nada, pero oye, qué ilusión hace cuando nos encontramos con algo que buscamos o que nos trae muy buenos recuerdos. La verdad que yo ayer buscaba una serie de discos para regalarle a un ponedor que nos reclamaba unos discos que no le han llegado y me encontré con un montón de fotos de hace un montón de años, de la jungla, de cuando trabajaba en Antena 3, de Telecinco, bueno, unas fotos súper divertidas. Y es verdad, vas buscando una cosa, te encuentras con otra y te apetece compartirlo, ¿no? Claro, hemos preguntado a los ponedores qué guardan en los trasteros y la verdad que hay de todo. Hay gente que no guarda, hay gente que lo considera que son trastos viejos y que prefieren no guardar nada, pero hay otros que, oye, encuentran también joyitas.
Hombre, es que yo me siento identificado un poco con Ángeles porque dice, claro, yo no tengo trastero, pero el canapé que tengo ahora mismo debajo es atapuerca. Eso claro. Sí, sin polvo e impoluto. Menos mal que, por desgracia, cada vez pesamos un poco más y se va acoplando. Un beso y paz y tranquilidad para Cataluña, nos dice Ángeles. Juanma Herrera ha mandado una foto contigo, que
¿conmigo?
Es una de las cosas que tiene guardada. No sé si tú la ubicas, creo que es finales de los 90, ¿no? Será sí, más o
tú
menos.
Tienes que fijarte siempre en el nivel de pelo que me va quedando, ¿vale? O sea, yo empecé a perder el pelo en el 97, 98.
Claro, para eso tengo que tener ese dato.
Claro.
Cuando empezaste tú a perderlo.
97, 98 y a partir de ahí vas haciendo el cálculo. Y eran unos 7 pelos al día. Multiplica los años y tienes la cifra.
¿Y ahí tenías o no?
Ahí, sí, ahí
entonces
ahí tengo.
Estamos en el
96. Eso va a ser el 96.
Perfecto. Pues ya hemos ubicado la foto, Juanma.
Hemos ubicado la foto, Juanma.
Agustín Sigüenza. No tengo trastero, pero me encanta la casa de mis padres, que abres un cajón y aparece el casete de sonido de Filadelfia, por ejemplo, o un diccionario que coleccionaba mi abuelo diariamente y venía en las páginas del diario, o algún catálogo enorme de algún supermercado americano con los productos que había en los años 60 o 70. Vamos, como si fuese un museo. Patricia Godoy dice, soy una sentimental. Yo guardo más de lo que debería. Tengo dos cajas enormes llenas de muñecas barriguitas de las antiguas. Hice el coleccionable y resulta que no tenía espacio para colocarlas en estanterías. ¿Alguien las quiere? Así que aquí lanzamos la pregunta si quiere alguien las barriguitas. Y Conchi Pérez, tengo poco espacio pero guardo muchas cosas. Estoy pensando poner una especie de museo. Muchos recuerdos de la jungla. Ahí te conocí y me compré un casete tuyo que aún conservo.
Pues yo lo siento muchísimo, la verdad, lo siento por ella. Muchísimas gracias por estar aquí ahora poniendo las calles con nosotros en COPE. También en Twitter los ponedores nos están contando cosas. @poniendocalles.
Eso es. José Antonio Montoro Iborra, por ejemplo, dice, a mí no me gusta tener cosas que no tengo que utilizar. Mestre José Domínguez dice, no guardo nada viejo, ya que si lo saco de la casa es porque ya no sirve y si no, lo regalo. Y dice, ¿y mi diploma para cuándo? Y Alba... Arroba Alba Veranaya dice, yo también tengo fotos de esas, de la jungla, el megáfono, Canal Plus, bolos. Ahí va nuestra primera foto, Valencia, rumbo 144 en Fallas. Y dice, del año 1999, y una foto que yo creo que eres tú, Carlos.
Pulpo. ¿Yo? Sí, puede ser, a ver. Sí, sí. Vale, pues le echo un vistazo y seguramente
ya
sea
la
yo.
Ya no, también la ubicamos en un
sí,
momento.
Sí, en un momento. No,
dice ella que es en 1999.
¿En el 99?
En el 99.
A ver, me toca, es que estás tú en otro ordenador y yo estoy en otro y no lo puedo ver ahora mismo.
Eso es, ahora mismo te la enseño. Y arroba manuval1608 dice, han ido apareciendo coches de juguete, un columpio, mi ropa de la mili, hasta una cocina y una estufa de carbón. Y eso es todo.
Jolín, qué bien. Bueno, pues nada, seguimos recibiendo mensajes y los vamos leyendo poco a poco hasta las 6 de la mañana, que aparecerá Carlos Herrera. Por cierto, premio Ondas, total nada. Luego habrá que felicitarle, que se lo merece y bien merecido además que lo tiene. Tony Cerdán, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué se cuece en la redacción de Herrera hoy?
Pues hoy Herrera en COPE será emitido desde el Consejo General de Dentistas de España. Para ello también entrevistará a Óscar Castro Reino, que es el presidente de este Consejo General de Dentistas. Y un día más tendremos que hablar de esa jornada de protestas en Cataluña que ayer se centraron sobre todo en frente de la Conselleria de Interior en la Gran Vía de Barcelona. Fue sin duda el día más violento de protestas, con barricadas, lanzamiento de cócteles Molotov, incendios, incluso disparos de material pirotécnico, que uno de ellos golpeó en el helicóptero de los Mossos que patrullaba por la zona.
Fíjate.
Hay una veintena de detenidos y 41 heridos, dos de ellos graves, uno en Sils, en Girona, y otro en Tarragona, que fue atropellado cuando los Mossos pues desplazaban contenedores. El de Tarragona sufre traumatismo craneoencefálico, pero ya sí, ya ha recuperado la consciencia. Además, cuatro manifestantes detenidos esta vez el martes han sido enviados a prisión preventiva sin fianza, Y Torra exculpa al independentismo de la violencia en estas protestas y asegura que la violencia es causada por infiltrados ajenos a lo que es el a las movilizaciones.
Claro.
Las fuerzas políticas piden al gobierno de Pedro Sánchez la ley de seguridad ciudadana y mientras acuden más efectivos a ayudar al dispositivo judicial. También hablaremos hoy de Bruselas, del Brexit, porque hoy arranca el Consejo Europeo con todas las miradas centradas en el Brexit. Reino Unido ha conseguido unas horas de margen para cosechar una propuesta de acuerdo que ya está casi cerrado, una propuesta de acuerdo para cerrar la salida de la Unión Europea, y los últimos flecos de la negociación ahora residen en el IVA y en esas negociaciones aduaneras con Irlanda del Norte. Estos temas de la actualidad y muchos más los analizaremos en Tiempo de Tertulia con Pilar García de la Granja, Chencho Arias y Antonio San José.
Pues Tony, muchísimas gracias por hacernos este adelanto.
A ti, Pulpo.
Que tengas un buen día. Son las 5:24, las 4:24 en Canarias. Estamos a jueves 17 de octubre. Santos Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, Andrés de Creta, ermitaño, y Clemente, abad. Bueno, pues hoy es un ponedor, se llama Sebas, es rutero, quien ha elegido la canción de Depeche Mode, que va a sonar a continuación. Es el grupo que ocupa el puesto de artistas de la semana y son muchos los temas que de ellos podríamos destacar. Pero fíjate, Depeche Mode es uno de los grupos británicos que mejor ha sabido desarrollar la música electrónica y que con esta canción, Get the Balance Right, decidieron experimentar y salirse de su sonido habitual. De hecho, la canción que nos pide Sebas no corresponde a ningún álbum y fue publicado en 7 y en 12 pulgadas en 1983.
Familia Pulpo, Bea, Zaida, aquí Sebas el rutero, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid, y estamos a 6 grados. La camiseta por dentro del calzoncillo.
Claro,
venga, buena ruta a todos los compañeros que van con la rosca. Y a vosotros, pues nada, que estoy deseando venirme para Madrid desde Zaragoza para escuchar al Pulpo y familia. Venga, y soy ponedor. Yo me acordaba que esta semana está dedicada a los Depeche Mode, mi grupo favorito. En mi primer concierto fue en Las Ventas en el 94. Tengo discos de vinilo y todo, Pulpo, te los puedo pasar. Y por favor, ponerme si podéis la canción Get the Balance Right, que es mi preferida. Mantén el equilibrio. Venga, muchas gracias. Y soy ponedor.
Aquí la tienes, Sebas. Gracias. Estamos en COPE, seguimos en COPE, poniendo las calles, dando un poquito de luz a tanta gente que igual lo está pasando mal o igual lo está pasando bien, que hay un montón de gente que se levanta prontito y me dice, Pulpo, es que yo prefiero levantarme pronto y aprovechar el día, como dice Herrera, yo no quiero ser un camastrón. Aquí hay que aportar de manera positiva para construir una nueva jornada y yo te agradezco que estés en la cadena COPE poniendo las calles conmigo. Bueno, atención ponedores, porque este mes de octubre queremos dar a la misión el protagonismo que merece. Queremos que este sea un mes misionero extraordinario, destacando especialmente la jornada del Domun del 20 de octubre. Claro, dedicando este día, como cada año, a ayudar a los misioneros. Hay un montón de gente que está trabajando por y para los demás en cualquier rincón del mundo, y esto nos gusta y nos llena de emoción. Atención, ponedores, porque para conocer mejor qué hacen estas personas en sus misiones, hoy se ha pegado el madrugón con nosotros Benedicto Sánchez, misionero espiritano en Angola desde 1987. Padre, buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Cuesta madrugar?
Sí, un poco, pero bueno, se hace con gusto. También en África madrugamos mucho.
¿En África se madruga, padre?
Sí, a las 5 ya estamos todos moviéndonos.
Pero aquello es por el tema del sol, que sale muy pronto, ¿no?
Sí, sí, es por eso también, sí.
¿Qué le llevó a África?
Pues me llevó el deseo de compartir mi experiencia de fe y mi vivencia de Dios. Como misionero fue la experiencia más grande que he tenido en todo este tiempo en África, cuando llegué en 1986.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No te quiero entretener, no le quiero entretener mucho, padre, porque sé que ahora continúa con su misión. Claro, es que usted visita y ha visitado durante muchísimos años países que han estado en conflicto, en guerras, en posguerras. ¿Cómo es la reconciliación en aquella tierra, padre?
Pues fue el trabajo grande que tuve en esos años. Si primero estuve con los niños huérfanos de Ana y Tungu, 9 años después comencé a trabajar con los militares. En aquellos años, más de 45 conferencias fuertes. Eran, entre todos, pues llegaron, no sé si a 40, 50 o 60 mil militares. Y lo importante en estos encuentros era guerra y posguerra, cuando se juntaron ya todos, y ellos lo que querían los militares era encontrar el perdón de Dios. A través de historias bíblicas empezamos a hablar, a caminar juntos.
¿Cómo es la reconciliación con Dios en aquel continente?
Pues la reconciliación con Dios es primero expulsar todos los males, como menciona veo un militar. Yo que maté, yo que hice tantos madre males, mía. ¿Dios me va a perdonar? Digo, mira, vamos a caminar juntos en dirección a Dios y cuando estemos muy cerca de Él, se lo vamos a preguntar. Y el militar emocionado, padre, ¿cuándo empezamos? Digo, ya iniciamos el camino. Es una experiencia de amistad. Es una experiencia de diálogo, es una experiencia de caminar juntos.
Yo estaba viendo fotos suyas, padre, en el que está con chavalillos hace un montón de años. Y luego he seguido viendo fotos y me he encontrado a esos mismos chavalillos que ahora son soldados, que siguen hablando con usted. El tiempo ha pasado y el corazón sigue impoluto. Me imagino que la buena voluntad de las personas es lo que tiene que premiar, ¿no?
Sí, allí fue una experiencia muy fuerte. Aquellos primeros años con los niños huérfanos. Después volví para España y cuando volví a Angola, 9 años después, les encontré muchos de ellos como militares y comencé a caminar junto con ellos. Fue una experiencia muy fuerte. Como yo decía, en los regimientos, brigadas, cuarteles, eran como fronteras entre el cielo y la tierra en la medida que sabrían, querían solo saber cosas de Dios. Y por eso lo que estaba centrado en nuestras conversaciones, en nuestros encuentros, era la palabra de Dios, la lectura del Evangelio, de los Salmos, de todas las historias bíblicas.
Cierra los ojos para contarme todo esto porque se emociona.
Bueno, pues es que es verdad, yo es que a veces me parece mentira haber vivido estas experiencias de reconciliación. Por eso cuando estaba viviendo, digo, ¿cómo puedo contar esto? y me dije, la primera y más importante es poder escribir espiritualmente. Y lo que vivía durante el día, de noche en la misión, a veces con dos o tres velas, iba escribiendo. Y es lo que me dio después esta trilogía de la reconciliación. Primero Ana y Tungu, después Los siete caminos de la reconciliación y después Diálogos de amistad en África. Es una experiencia de diálogo, de vida, de caminar. Al principio yo cuando llegué a Angola huía a dos militares, porque es que me entraba, y después en los controles que te controlaban todo, ¿qué llevas en la maleta de misa? Sí. ¿Qué llevas ahí? Que no, y bueno, a veces huía. Y después descubrí que los controles militares eran lugares también de encuentro con Dios. Cuando después ya no llevaba prisa, bajaba del coche, nos sentamos ahí en un árbol y comenzaban a preguntarme y a contar sus vidas. Para mí lo más importante, cuando veía en las garitas de los cuarteles, digo, me gustaría conocer a ese militar que está ahí, saber su hijo, su madre, su esposa. Ese fue siempre mi deseo y lo conseguí, porque el tercer camino de la reconciliación es visitas en sus casas. Cuando me convidaban para ir a sus casas, porque ellos son muy, muy fértiles, los jóvenes allí, sí. Y cuando tenían un hijo le ponían mi nombre, Benedicto. Y eso me hacían parte de su familia. Tenía que ir a visitar, a conocer. Bueno, son experiencias, como yo digo, es un mundo sin fin que está aquí.
Padre, ¿y cómo empezó todo?
Pues empezó dialogando por los caminos. Cuando llegué a la misión, que fue el padre a buscarme a Luanda, yo fiqué impresionado. Aquellos 300 kilómetros, era en 1986, plena guerra. Aquellas columnas militares, incluso de cubanos, angolanos, camiones en un sitio, otros quemados. Yo aquello fue una experiencia que digo, Dios mío, ¿cómo, dónde voy, dónde no voy? Cuando llegué a la misión, los cristianos que estaban esperando, era el atardecer, cantando, todas aquí dila, Tayetu, nuestro padre, mi señor, ya llegó. Ya fue un relax tan grande. Digo, meu Dios, dentro de toda esta aventura, encontrar estos signos de alegría. Y, o sea, fue así un poco, ¿no?
Padre, ¿usted dónde es?
Yo soy de Toledo, de un pueblo, Navarcán.
Ajá. ¿Y de dónde saca fuerzas para no parar y estar siempre ayudando, escribiendo, escuchando? Pero también la tarea de escuchar lleva su tiempo y sobre todo tiene su responsabilidad.
Sí, escuchar es verdad. Yo en los diálogos de la reconciliación, la labor ha sido el escuchar. Era en los caminos, era debajo de un árbol, era en la sombra del comando, era en cualquier sitio. Y otras veces, el segundo camino es cuando vienen en la misión a dialogar conmigo. Por ejemplo, antes de ir al frente de combate, venían a pedir una oración, o se tenía un rosario, una cruz, o una estampa, fíjate. Cosas así, religiosas. Lo cuidaban y lo recibían también. Y después, cuando venían del frente de combate, después de una semana, dos semanas, venían, padre, todo corrió bien, no, gracias a Dios, no me tuvimos problemas, es verdad. O sea, era un diálogo así en ese sentido, ¿no? De sobre la vida de aquel era un sistema comunista muy fuerte, era un ambiente militarizado, eran las rusgas, que eran camiones de militares a por jóvenes, incluso de las capillas se lo llevaban en la escuela, salían de, o sea, era un ambiente que Benedicto, no podéis imaginar.
Y más mérito todavía, ¿qué se le ha perdido usted allí?
Pues es verdad. Mira, yo en esos años...
¿Cuántas veces se lo han preguntado? De verdad. Sí. O sea, ¿qué necesidad ha tenido usted de irse de Toledo hasta Angola?
Pues sí, yo en la congregación en esos años, cuando ya acababa el año de orden de la teología, pedían misioneros para Angola, la congregación desde Roma. Y entonces yo me dije, ¿es Angola donde tengo que pedir? Y fue ese el motivo que me... Yo no sé por qué. Que después a otros me desanimaban. Que no, que aquello está en guerra, que no sé qué, no sé cuál. Digo, yo no sé, hay algo que me pide para ir allí. Y es verdad que desde el primer día que llegué fue algo maravilloso. O sea, hay cosas que no se explican. Y es una intuición, es un pensamiento, pero eso es lo que te hace avanzar y caminar adelante. Esta es la tercera vez que he ido, por la tercera vez a Angola.
Sí.
Porque ahora hace 3 años. Y estoy empezando de nuevo. Y es verdad que empezar de nuevo en África es un desafío grande. Pero es maravilloso. En esta misión que llega ahora, es la primera que estuve. Aquellos niños que dejé con 11, 12 años, y después ahora les he encontrado en la misma misión con 35 o 40, unos con hijos, incluso algunos con nietos.
¿Ha bautizado alguno de esos niños?
Sí. Y cuando, claro, según todavía, porque después con la guerra, cuando salí, fue atacada toda aquella misión, aquella provincia, sí. Y fueron dispersos para Luanda, para otros sitios, y continuamente están llegando a jóvenes que están trabajando, uno es profesor, el otro está en el campo, el otro es policía, el otro es no sé qué, y entonces cuando vienen es algo maravilloso, vienen siempre con sus hijos, ¿no?
Claro, me imagino.
Y incluso el hijo de Olinda, una profesora, Francisco, de 6 años, dice, padre, mi madre me dice cuando era el niño que le ayudó mucho, entonces usted para mí es como si fuese mi abuelo. Digo, pues sí, puedes decirlo así.
¿Se siente la Iglesia obligada de estar en cualquier rincón del mundo?
Bueno, estamos llamados para ir ahí donde, en principio, donde podemos ir, porque uh-huh. No en todos los sitios, a veces, como sabemos, no podemos ir. Pero siempre que es verdad, las comunidades, en esos 28 años de guerra, la Iglesia, hay que decirlo con gritos, la Iglesia Católica en Angola fue algo grandioso, que mínimamente han pasado aquellos sistemas opresivos, ahora lo reconocen 100%. En todas las comunidades religiosas, de monjas, de padres, parroquias, en todo, una cocina para dar de comer, las cocinas que se llamaban allí, que llegaban los ancianos, los refugiados, los niños, las viudas, durante 28 años. O sea, eso fue grandioso.
Tengo delante de mí un libro que... ¿Cuánto se puede tardar en leer ese libro? ¿Cuántas páginas tienes? ¿Cuánto pesa? Yo...
Sí, casi son 900 páginas. 900 es que eran páginas. Muchas historias. Son los 3 últimos años de la guerra en Angola, de 2000 a 2002.
El libro se llama Diálogos de Amistad en África. Firma, lógicamente, Benedicto Sánchez Peña, que nos acompaña hoy para poner las calles. Padre, enseguida, el 20 de octubre, la Jornada Mundial del Domun. Yo recuerdo en mi colegio... Yo estudié en los Agustinos.
Ah, muy bien.
Yo recuerdo que la jornada del Domun era el volcado absolutamente por parte de todos los alumnos para colaborar, para recaudar, para echar un cable, para llevar alimentos. ¿Se sigue viviendo con la misma fuerza la Jornada Mundial del Domun?
Pienso que sí, por lo que estoy viendo y lo que estoy ya en esta preparación. Mira, pienso que lo sabemos todos. La Iglesia española siempre fue misionera y lo recordamos. Como está diciendo Pulpo, desde niño, y yo que soy más mayor también, con Aucha, desde la parroquia, sí. Desde el colegio, y todo eso ha contribuido mucho para esta enorme evangelización, en este caso que tenemos en África, en todos los países. Aquellos seminarios, aquellas parroquias, aquellas comunidades, aquellos catequistas, fue todo fruto de esto, incluso de esos niños que iban con las huchas y en las parroquias dándolo las ayudas. Pienso que fuimos generosos y vamos a seguir siendo generosos, y eso es maravilloso. Y de esto tenemos que dar gracias y decirlo en verdad.
Padre, dígale algo, por favor, desde su visión cristiana, a los ponedores, a la gente que escucha y hace este programa conmigo, a la gente que ahora mismo que está luchando, que está preocupada. Yo creo que la gente que no duerme hasta ahora es porque tiene algún problema en la cabeza, se está comiendo el tarro porque le preocupa algo. Hay mucha gente que está enferma, hay mucha gente que está sola. ¿Qué les podemos decir para animarles?
Pues hemos de que siempre ver la parte positiva que tenemos. Siempre hay algo bueno en nosotros. No aspirar a grandes cosas, pero esa parte positiva de aquello que tenemos, si es la comida que podemos comer cada día, si es la casa que tenemos de cada día, si es la familia, si es que tengo los medicamentos para poder curarme, si es que puedo tener un parque para salir a pasear. Yo disfruto aquí en España los parques. Antes de venir aquí fui a dar un paso al Retiro, estas calles maravillosas, ver las cosas que tenemos a nuestro alrededor, que las tenemos a nuestro alcance, y eso pienso que es grande y es maravilloso. Entonces, digamos, valorar esas cosas pequeñas, ¿no? Cada uno en su condición y en su manera de vivir.
Pues, padre Benedicto Sánchez, ha sido un placer tenerle aquí poniendo las calles. Yo creo que si no se ponen las calles no hay jornada, no nos podemos levantar como Dios manda, y hay que agradecer a toda la gente que aporta para construir, ¿verdad que sí?
Pues sí que es verdad, y nunca había pensado en esto de poner las calles, que es verdad que es donde salimos todos a primera hora.
Pues la gente que se pega al madrugón y que viene aquí al estudio, sí. A poner y a contarnos su...
no, su eso historia.
Tiene mucho valor, sí.
Tiene mucho valor.
Os ponéis aquí
y tiene recompensa,
temprano.
Que usted se lleva el diploma oficial de ponedor de calles.
¡Ay, muchas gracias!
¿Qué es lo que pone? Léaselo,
pues mira,
a los ponedores.
COPE, diploma. Benedicto Sánchez, misionero. Ya eres un ponedor de calles. Gracias a tu participación en directo en el programa de COPE, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Presente.
Muchas, muchas gracias. No sé, me lo llevaré a Angola y lo pondré allí y les daré. Porque le estoy diciendo a los de Angola, digo, voy a ir a hablar a la radio. ¡Ay, vamos a rezar aquí! Digo, rezar para que me salga bien.
Pues se te cae la del pulpo. Padre, muchísimas gracias.
Vale, pues muchas gracias a todos y a ti, pulpo, de manera especial.
Muchas gracias. Recuerdo, el próximo día 20 de octubre, la jornada del Domun. Lo estamos viviendo aquí en COPE, en Poniendo las Calles.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Cada día escuchas lo que pasa en Cataluña.
En estos momentos cargas de la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra.
Y en COPE con Carlos Herrera encuentras los porqués.
Es la primera vez que llamo a una radio o a una televisión porque la situación que se está viviendo aquí...
Porque cuando más información tienes, más explicaciones necesitas.
Si los Mossos no hubieran hecho el juego a los jefes políticos, el 1 de octubre nunca se habría celebrado.
Porque quieres interpretar el presente mirando al futuro.
¿Era previsible todo lo que está ocurriendo en Cataluña? Sí. ¿Está la Generalidad detrás de cada acción? Sí. ¿Van a volver a proclamar alguna vez la independencia? ¿A qué no?
De lunes a viernes, siempre que pasa algo de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE, Carlos Herrera es la voz de todo lo que debes saber.
Las 5:44, las 4:44 en Canarias. Seguimos poniendo calles, toca echarse unas risas con David, con Oscar, con Fernando, o lo que es lo mismo, el Grupo Risa.
Bueno, ¿qué tal estáis, ponedores de calles? Bienvenidos
bien.
Al jueves. Veréis, ayer Herrera habló con Pelayo Díaz, entrevistaba a Pelayo Díaz, que es un influencer, pero para influencers. Vamos, a años luz, con todos nuestros respetos, es nuestro Roberto Gómez. Roberto Gómez ha llamado a un restaurante y ha mostrado sus credenciales como influencer.
La Tortuga, dígame.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Restaurante La Tortuga?
Sí.
Mira, mi nombre es Roberto Gómez, y soy influencer.
¿Cómo?
Influencer, ¿sabes lo que es un influencer?
Sí, más o menos lo he oído.
Sí, bueno, tengo un blog en internet, y lo que hago, pues voy a restaurantes, los puntuamos en un blog que tengo, que se llama Profesores del Mejor Comer, y todas esas cosas ya. Oye, ¿vosotros habéis hecho alguna vez alguna cosa de estas con influencers o...?
No, porque no, es el boca a boca de la gente.
Claro, bueno, pues es el boca a boca cibernético, para
sí,
que
sí.
Tú estás todo el día con el ordenador. Entonces, pues nada, yo llamaba para ver si había pues alguna posibilidad de que nos invitaseis a comer a unos cuantos a cambio de un entrevistón y una recomendación.
Sí.
De un entrevistón.
Sí, sí, sí. Yo no sé, yo es que te digo que depende de mi jefe, ahí tendrías que sí. Hablar con él.
¿Y tú crees que lo tengo fácil o...?
Lo tienes difícil a la hora de encontrarle.
No, digo para que me invite, que estamos aquí unos 12 y ya tenemos hambre.
Tanta sí. Gente a lo mejor para unos cuantos...
¿Sabes lo que pasa? Que estabas por aquí cerca y digo, sí. Voy a llamar aquí si nos invitan a comer esta tarde porque ya hay alguno que se come las paredes.
Además tengo...
Es que somos 12, somos 12 para darle sí. Pluralidad al blog.
Sí, no tengo sitio hoy.
¿Y en la cocina? Es igual.
En la cocina.
Sí. Si se trata de comer, mujer, luego ya decimos que está muy bien,
sí,
y que la
sí,
gente
sí,
vaya.
El problema es que es un sitio muy chiquitito.
Sí, hombre, yo te digo una cosa, te vamos a poner muy bien, ¿eh?
Ya lo sé.
Y además tenemos 50 seguidores en Twitter.
Para otro día, a ver si puede sí. Ser, porque ya te digo que es que hoy lo tengo.
No, es que sabes lo que pasa, que para otro día no puede ser, porque es que ya estamos aquí muertos de hambre y nos ha gustado la fachada. Y he dicho, pues como no entramos aquí...
Para invitarle es imposible.
¿Y para cenar puede ser? Así
no,
llamo antes a Telepiche y le digo lo mismo, la misma milonga y...
Para cenar solamente abrimos los viernes y los sábados.
¿Y no podéis hacer una sección con los influencers?
Yo libro...
Pero si juega la Leti, hombre. ¿Cómo? María o Marisa.
Maika,
ya hacía yo que tenías nombre romano.
Sí.
¿Y merendar? ¿Con vosotros, aunque sea?
No merendamos.
Me lo estáis poniendo muy difícil,
sí,
Maika,
sí.
Me estás arrinconando.
Difícil. Hoy es muy difícil, ya le digo que hoy es muy difícil.
Pues te voy a decir una cosa, te iba a haber hecho un entrepistón.
Me cago en la leche.
Sí.
Pues ya le digo que es que tengo hoy el salón reservado.
¿Y algún restaurante de la competencia al que se puede ir ahora, Maika?
La competencia, Serengeti, Edurne.
¿Serengeti?
Sí, Edurne.
¿Quién da mejor comida de vosotros?
Yo creo que Edurne, nuestra competencia, como que dice.
Sí, yo me quedo con Rosa.
Más o menos tiene lo mismo.
Edurne, la verdad es que no me gustó nada.
Ah.
Y luego ya empezó a cantar y abrió restaurantes por doquier. Sí, pero vamos, igual llamamos a las dos para hablar con tu jefe y a ver si nos meten en algún rico el paragüero o algo para comer a los 15, porque es que tenemos un hambre. Te digo otra cosa, tengo otro blog que es Catedrático del Mejor Beber. O sea, ya si lo ponéis, una León. ¿Cuál es el vino más caro que tenéis?
El Pavo de Carroveja.
Buen vino, buen vino, buen vino. Ese lo tomo para desayunar yo todos los días. Sí, sí, sí. Un vino de mesa en mi casa.
Muy bueno.
Sí, eso es cuando voy a una bodega y le digo lo mismo, pues me llevo 4 cajas. Sí. Hoy estáis hasta arriba, ¿no?
Hoy estamos hasta arriba.
Pues lleva 20 minutos hablando conmigo.
Es que hasta las 2 no viene la gente.
Es que de verdad, hay una suficiencia de los líderes.
Vale.
Cuando yo ya tenga libre, pues me invitáis a comer.
De acuerdo, caballero.
Un abrazo.
Un abrazo a usted.
Entrevistón.
Gracias.
Bueno, chicos, aprended del influencer y de la voz que nos marca el camino. Mañana más, en Herrera en COPE, en Espejito, 11:30. Buen jueves, chicos.
Gracias, Grupo Risa. Gracias, Óscar Blanco. Gracias, Fernando Echeverría. Gracias, David Miner.